Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, venimos a Barcelona. Barcelona, Albert Sales, Vagos y Maleantes. Buenas.
Hola, buenas noches.
Mira, Albert, una de las cositas de este programa especial es poder ubicar toda una cierta moda de cómo sacar a la gente sin techo de la calle. ¿Te suena?
Sí, tenemos una situación de precariedad habitacional importante en las ciudades, sobre todo en las ciudades con proyección internacional, donde los precios de los alquileres se están poniendo por las nubes y donde cada vez vemos más gente pues, durmiendo en la calle en situaciones de precariedad extrema, y en lugar de batallar las soluciones estructurales, pues cada vez tenemos más propuestas de innovación social que pretenden pues sacar a las personas sin techo de la calle, ¿no?
Hace un año y algo charlábamos y hablábamos con relación a este tema, pero un poco muy en genérico. A lo mejor en más tiempo podemos desmenuzarlo más. Barcelona, en los congresos, encuentros de trabajo social, vende que ha dado con una clave. La clave de los pisos.
El housing first como metodología.
¿En castellano sería?
La vivienda primero. Bueno, yo creo que Barcelona lo que explica, y los técnicos y técnicas municipales lo que explican, es que se ha puesto en marcha un programa público de un ayuntamiento de este programa, de housing first. El housing first es una metodología nacida en Estados Unidos. El creador es un psicólogo que trabajaba con personas sin techo, Sam Senberis, es el principal impulsor, que consiste en atacar la cronicidad del sinhogarismo, ¿no? Las personas que llevan mucho tiempo en la calle con problemas de salud mental y de consumos, y atacarlo ofreciendo primero de todo una vivienda y a partir de ahí un apoyo social. O sea que cambiamos la perspectiva tradicional, la perspectiva de la atención social, en la que alguien entra en un albergue, se le ayuda a recomponer su vida y a partir de ahí, cuando ya está preparado, accede a la vivienda, que sería una visión más tradicional, por una perspectiva en la que la vivienda es la base a partir de la cual reconstruir la propia existencia, ¿no? Es muy atractivo, por supuesto, y yo creo que es una metodología que nos enseña muchísimas cosas, porque reconoce a la persona atendida como una persona sujeta de derecho a la vivienda y reconoce el sinhogarismo como un problema de vivienda y no de desviación social en la que tienes que hacer méritos para acceder. Por lo tanto, hay un aprendizaje ahí muy importante, y un aprendizaje también para los equipos de trabajadores y trabajadoras sociales, educadores y educadoras sociales que intervienen en este tipo de programas y que pasan de atender a las personas en un centro residencial donde las instrucciones las da el profesional, a tener que pedirle permiso a la persona para ir a su casa a visitarla. La cual cosa es muy interesante de por sí. El problema para mí viene si depositamos toda la confianza en programas que al final son de un número limitado de viviendas para personas en situación muy cronificada y que sirven para lo que sirve. Sirve para atacar el problema del sinhogarismo más duro y más cronificado, no para solucionar el sinhogarismo, porque el sinhogarismo es un problema de acceso a la vivienda, y es un problema de acceso a la vivienda que sufrimos muchos y muchas. En la punta del iceberg, quien está peor son las personas que vemos durmiendo en un cajero automático en la calle, pero la expulsión de familias de sus hogares es constante, la expulsión de familias de sus ciudades porque no pueden pagar el alquiler también es constante, y forma parte de la misma problemática. La cuestión es que Housing First, o la vivienda primero, es un programa muy dirigido a una población relativamente reducida. No la soluciona el sinhogarismo.
Una de las personas que hemos escuchado defender todo esto es Marta Llover, una amiga, conocida, curranta, abordó temas de ocupación de vivienda, y claro, entran dudas. ¿Es cierto o no es cierto que hay mucha vivienda vacía?
Es cierto que hay mucha vivienda vacía, no tanta como pensábamos. Ahora mismo en el Ayuntamiento de Barcelona se está haciendo el censo de viviendas vacías. Es cierto que hay viviendas vacías y que hay gente durmiendo en la calle. Esto es una afirmación que se ha defendido desde los movimientos sociales durante mucho tiempo. Pero también es cierto que estamos en un marco jurídico que respeta la propiedad privada. Lo que no es cierto es que haya mucha vivienda vacía en manos de la administración pública. Eso no es cierto. En una ciudad como Barcelona, donde la mesa de emergencias para familias desahuciadas está absolutamente desbordada, vivienda que entra en el parque público, vivienda que se habilita rápidamente para que pueda ser ocupada por una familia que no tiene, que está en la lista de demandantes de vivienda social. Ahora, sobre lo que una administración pública como la municipal no puede incidir es sobre las viviendas vacías que son propiedades de terceros. Y ahí tenemos un problema grave. La vivienda la tenemos conceptualizada como derecho, pero en realidad es una mercancía. Y en la medida en que sea una mercancía, tendremos a personas excluidas del acceso a esa mercancía. Y esa es la clave que nos explica la exclusión residencial. Tenemos vivienda vacía y tenemos vivienda infrautilizada. Hay gente que accedió a la propiedad de su vivienda hace muchos años, que la pagó y que ahora son personas ancianas que están con una vivienda de 100 metros cuadrados viviendo solas. Y ese tipo de infrautilización de la vivienda es difícil de solucionar, tal y como tenemos planteado nuestro orden social, nuestra organización social. Por lo tanto, que haya vivienda vacía, en el fondo se puede luchar contra ello dando, generando incentivos para que se ponga en el mercado de alquiler, pero entonces ya sabemos cómo está el mercado de alquiler, no es accesible para todos y para todas. Bueno, es de difícil solución mientras exista un marco legislativo gobernado por una cosa que se llama Ley de Arrendamientos Urbanos.
Claro, en el fondo estamos hablando de lo estructural. Lo estructural condiciona. Porque claro, la ley, que nos escuche, en cualquier lugar del mundo que escuche en estos programas, de nosotras las personas dirán, bueno, pero a ver qué pasa en el Estado español. Un estado, lógicamente, de la llamada economía libre mercado, capitalismo, que ha llevado a un colapso muy fuerte y que con la Unión Europea, además, tiene como varios paraguas normativos, ¿no? Que imposibilita, aun teniendo voluntades a veces, ¿no? Que un municipio, o sea, o hasta un gobierno autonómico, luego viene un tribunal y dice, oiga usted, ni le pague la luz, ¿no?
Sí, sí. En el caso de la vivienda, el marco normativo de la Ley de Arrendamientos Urbanos es devastador. La Ley de Arrendamientos Urbanos destruye familias, destruye vidas y destruye vecindarios. Lo que va a convertir Barcelona y Madrid en ciudades polarizadas, de élites, contra personas en situación súper precaria que ni tan solo se pueden permitir vivir en el extrarradio y trabajar en la ciudad, con lo cual trabajan en la ciudad y malviven en la ciudad en situaciones de infravivienda, se llama Ley de Arrendamientos Urbanos. Es lo que ha posibilitado la burbuja de los alquileres que estamos viviendo ahora y es lo que posibilita que para los inversores internacionales sea tan suculento comprar propiedades para ponerlas en alquiler para turistas o para personas de todo el mundo que les apetece, porque hemos generado una marca muy atractiva, venir a vivir a Barcelona o a Madrid. Y ahí la proyección de estas ciudades globales arrastra a otras ciudades del Estado español. Hay otras ciudades candidatas también a este tipo de burbujas del alquiler, y que ya las están viviendo.
Claro, es interesante. La marca, en el mundo de los media, ¿no?, es muy importante, porque hay que colocarla con un equipo de fútbol, con un espectáculo, con una feria, y al final es tan importante la marca que condiciona la vida, ¿no?
Totalmente. La marca del buen vivir de Barcelona, y no buen vivir en el sentido tradicional o en el sentido latinoamericano del término, sino de la buena vida, de las terrazas, del sol, de una ciudad donde siempre hay vida, es una marca que lleva a hacer a la ciudad muy atractiva. Y muy atractiva para lo que llamamos la clase global, la clase de profesionales de servicios global. Gente con salarios muy elevados, que puede trabajar desde donde quiera, que mientras esté bien conectada, tenga un buen aeropuerto bien conectado cerca y conexión a internet, puede trabajar desde donde sea. Y estas personas se instalan en la ciudad de Barcelona y no les importa pagar, les da igual pagar 1.500 que 2.000 euros por un alquiler de una vivienda.
Muchas podrían pensar que en Barcelona lo que más se escucha es el catalán, pero hay sitios en los que lo que más se escucha, inglés y otros idiomas que una desconoce, ¿no? Y al final se crea como una especie de sacrosanta figura de la turista que hay que proteger, ¿no? Canarias sabe mucho de esto.
Sí, sí, sí. Aquí tenemos los dos fenómenos. El fenómeno turístico y de los pisos turísticos que hacen que el alquiler de turístico sea tan rentable, y tenemos el fenómeno del que se instala aquí. Pero en Barcelona el inglés se oye mucho, no solo por los turistas, sino por personas instaladas en la ciudad y que tienen su propio tejido social, su propia burbuja, y son personas de rentas muy altas. Y no solamente, después también resulta que segmentamos la ciudad por niveles de renta. Quien realmente se puede quedar a vivir en Barcelona es gente con un nivel de renta relativamente alto. Mientras haya demanda de viviendas a este precio y sometida la vivienda a las leyes del mercado, pues si la legislación además permite que los contratos sean de 3 años, que se puedan subir los precios de forma desorbitada cuando se termina el contrato, que básicamente se conciba el alquiler como una fuente de obtención de rentas más que una forma de vida y de relación con la vivienda para las personas de la ciudad, pues lo que vamos a hacer es deteriorar los vecindarios, es conseguir que por cada vivienda que se ponga en el mercado de alquiler estemos echando a una familia de la ciudad.
Una piensa, vale, vivienda, fundamental, ¿no? Hábitat. Pero las hay que no tienen ni calefacción, ni se puede enchufar la luz, porque no se puede pagar, ¿no? O sea, ¿este fenómeno existe también aquí en Barcelona?
Sí, sí. Y ahí viene también lo que comentábamos antes, ¿no? El sinhogarismo concebido como el problema que sufren las personas que duermen en la calle y que son un número relativamente limitado y a las cuales vemos como estas personas que han tenido una trayectoria muy especial, ¿eh? Yo no voy a acabar así. Pero es que hay otras formas de sinhogarismo, el que vive en condiciones de hacinamiento, en una vivienda que no tiene cédula de habitabilidad, que no tiene ni agua corriente, las personas que viven en estructuras no pensadas para vivir ahí, ¿no?, en locales comerciales, en locales ocupados. Estos fenómenos de infravivienda y de situación extremadamente precaria son sinhogarismo también, son exclusión de la vivienda. Y la cuestión es que estas formas de pobreza extrema vinculadas al no acceso a la vivienda conviven a veces con cuestiones como el empleo. Hay personas en situaciones de infravivienda que están trabajando en el mercado laboral durante un montón de horas. Incluso hay personas sin techo y sin hogar trabajando en el mercado laboral. La proporción va creciendo. En el 2013 eran un de todas las personas atendidas por entidades públicas y privadas con la etiqueta esta sin hogar, un 5% tenían empleo asalariado. En el 2015 ya eran un 7%, un 8%. En el 2017 ya estamos en un 16, un 15 y pico por ciento de personas atendidas por la red de atención a personas sin hogar con empleo asalariado. Uh-huh. Imagínate en cuestiones de infravivienda o en cuestiones de sinhogarismo del que se vive fuera de los servicios asistenciales o fuera de la calle, que se vive de puertas adentro de lo que deberían ser viviendas, pero en realidad son lugares donde dormir.
¿Cómo se puede entender que algo tan básico, la vivienda, la electricidad, el gas, servicios muy básicos, elementales, el transporte, se permita la lógica del beneficio en ello y no de la satisfacción?
Porque
es
el núcleo duro de nuestra organización social capitalista y es el núcleo duro de la ofensiva neoliberal. Durante las décadas en las que el pensamiento económico dominante era el pensamiento keynesiano y las políticas socialdemócratas, se contenía este capitalismo salvaje y había espacios que se reservaban de las leyes del mercado. A partir de los años 80 eso se acabó y con las liberalizaciones de... pues, en este caso de la energía, con la liberalización o la privatización de los transportes. Las palabras clave son liberalización y privatización. Y a partir de ahí lo hemos colocado todo en el mercado. Y desregulación. En el caso de la vivienda es la desregulación, el pasar de unas leyes que regulaban el alquiler de la vivienda de una forma relativamente proteccionista hacia el inquilino a unas leyes que entienden la vivienda de alquiler como una mercancía. Entonces, es el núcleo duro de nuestra organización social y lo estamos combatiendo, pues bueno, desde muchos frentes, desde los frentes más alternativos o desde los frentes de la política cotidiana de otras organizaciones sociales, de la resistencia comunitaria y desde una lógica claramente de resistencia a depositar las esperanzas en el municipalismo, a depositar las esperanzas pues incluso en trabajar en red con organizaciones de todo tipo, ¿no? Yo en este sentido soy muy ecléctico, o sea, si hay que trabajar con la administración se trabaja, si hay que trabajar con organizaciones no lucrativas se trabaja y si hay que trabajar con organizaciones de la iglesia pues también, pues no he perdido la esperanza en que entre todos y todas pues provoquemos cambios que realmente reconviertan la vida de personas o permitan que haya personas que mantengan ahí mantengan su dignidad y sus ganas de seguir luchando, ¿no?
Hay agentes, ¿no?, de todo tipo que planteaban en los años 80 la importancia de entrar en lo que entonces era el mercado común. Entonces se vendía la modernidad a partir del 92, desde las olimpiadas aquellas que fueron por acá, como el inicio de un escenario nuevo, beneficioso. Pero claro, fue el inicio de las privatizaciones y de la pérdida por parte del Estado, ayuntamientos y comarcas de muchos recursos básicos que estaban en sus manos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Nos vendieron una moto?
Bueno, no. Nos vendieron la moto, el proyecto político neoliberal nos vendió que el crecimiento económico por decantación acaba beneficiando a todos y a todas. Y que por lo tanto solo hay que generar negocio para que unos cuantos para que unos cuantos enriquezcan y además y luego nos acabe beneficiando a las demás, ¿no? Y eso es claramente falso y además es que no hace falta ser antisistema ni, hay economistas de reconocido prestigio que tienen obras dedicadas a desmentir esto.
Esa frase suele ser que hasta ellos le dan prestigio, ¿no?
Sí, exacto. Ya no es una cuestión de minorías, es que el mismo Joseph Stiglitz ha dedicado sus últimas obras a denunciar el daño que hace a los propios principios de la democracia este crecimiento exponencial de las desigualdades. Las desigualdades nos llevan a una sociedad muy polarizada y las ciudades globales, en este caso yo hablo desde donde trabajo, desde mi cotidianidad, ciudades globales como Barcelona son la punta de lanza de un modelo social la verdad muy muy triste, ¿no? desde mi perspectiva muy triste.
Bueno, como la tristeza genera a veces angustia, tomamos un poco de aire, unos minutos de música para seguir repensando la parte de diagnóstico y a ver qué respuestas.
La pasó con esos guapos que alardeaban con su vida? Terminaron deshonrando el honor de nuestra esquina. Ni siquiera el sobrenombre sobrevive en la avenida. Le quitaron los colmillos, el collar y la leontina.
Tomamos. Diagnóstico. Claro, una puede decir, ostras, es que parece que el Manolo ese está un poco obsesionado con la Unión Europea. Pero sobre todo a mí me preocupa esa lectura de la posibilidad de la Europa social en un contexto de tratados como el de Maastricht, Ámsterdam, Niza, etcétera, etcétera. Porque una no lo entiende. Entonces, como no lo entiende y no lo ve, ¿cuál es la percepción? Porque claro, ante el neoliberalismo, muchas inmediatamente de... Yo también, en contra. Pero a veces parece que no es suficiente el análisis. O sea, ¿realmente hay otra posibilidad? ¿Un capitalismo más humano en estos contextos actuales?
Yo desde la cabeza diría... Es complicado imaginarse un capitalismo domesticado ahora mismo. No, el problema es que nos queda como grande. Es el capitalismo domesticado, no, por lo tanto vamos a tratar de emprender proyectos revolucionarios y nos damos de bruces con la realidad y al final aterrizamos en que trabajamos los cambios en nuestra cotidianidad o entramos en desesperanza, ¿no? En la desesperación. Creo sinceramente que o trabajamos mucho las redes comunitarias y la desmercantilización, el irnos liberando de los mercados, del mercado laboral, del mercado de la vivienda a través del soporte comunitario, del apoyo mutuo, o lo tenemos relativamente complicado. Ahora bien, mientras tanto, mientras elaboramos todo esto, yo creo que hay que dar otras batallas. Y para mí hay batallas que no se deben abandonar. Entonces, la dicotomía que vivimos muchas veces en los movimientos sociales entre dedicarnos a lo comunitario y abandonar la lucha institucional y abandonar... O dedicarnos a la lucha institucional y abandonar lo comunitario, para mí esta dicotomía la tenemos que romper. Y es muy duro porque en lo personal es muy complicado. Implicarse en las dinámicas institucionales y políticas más más hegemónicas y a la vez mantener estos apoyos comunitarios es duro y es complicado, pero deberíamos explorar las formas.
Bueno, vamos a seguir explorando parte en el análisis global, vamos a ir aterrizando otras cosas. La Unión Europea vende lo que vende, la posible Europa social, pero viene el euro y nos aclara que la cosa va por otro lado. Además, viene el supuesto, bueno, ruptura de la ex Yugoslavia y muestra la parte más sangrienta de la Unión Europea. Se inventan cosas en Irak que no existen y nos llevan a conflictos globales. Aparece una primavera árabe que ilusiona y se queda una perpleja de cómo han arrasado. Situaciones como la de Yemen, por ejemplo, eran impensables hace 20 años y en este momento nadie nos movemos por nada. ¿Estamos paralizadas por el miedo? ¿Qué sucede?
Yo creo que ha sido muy efectivo, no tanto el miedo como la presión sobre nuestra cotidianidad. Yo una de las cuestiones que veo aquí en el entorno de los movimientos sociales es que seguir adelante con la vida se está haciendo cada vez más complicado. Personas de movimientos sociales que antes podían liberar un cierto tiempo porque tenían una jornada laboral más o menos aceptable, con un salario más o menos aceptable, ahora mismo están pluriempleados para poder pagar la vivienda donde viven. Y otra vez volvemos a la vivienda, curiosamente. La vida cotidiana se está convirtiendo en cada vez más compleja y cada vez con unas extracciones de renta y unas situaciones de explotación que se multiplican. Yo ya no solo me siento explotado en mi empleo, es que me siento explotado por mi casero. Al final me explotan por todos lados y hasta el día 13 de cada mes, con suerte, estoy trabajando en el mercado laboral y consiguiendo dinero para poder pagar esta necesidad básica que es la vivienda, ¿no? Ahí tenemos una situación de desmovilización. El que se ha hipotecado y está pagando una hipoteca para una vivienda de propiedad no puede perder ahí la posibilidad de generar ingresos, porque entonces pierde lo que tiene por perder, es mucho. O sea, ahí ha colocado sus esperanzas de futuro, y el que no está hipotecado porque está en una vivienda de alquiler está con el agua al cuello para pagarla. El elemento de desmovilización que supone un mercado laboral precario combinado con un mercado de la vivienda tan duro es preocupante.
Y viene la comunicación y el transporte, ¿no? Que seguramente dicen, ¿no?, los de Pase Libre de Brasil, cuando analizan cómo el mercado y las sociedades marca, bueno, las ciudades marquilla, y lo digo con ironía, ¿no?, y toda esta dinámica de la importancia de la comunicación, el conocimiento y tal, claro, pero es que se parte de la desigualdad. Y la obligatoriedad a la gente de moverse debería de por lo menos generar una cierta gratuidad en el transporte, pero es que es muy excluyente el transporte, ¿no?
Claro, claro, porque además la concepción del transporte como, una vez más, como mercancía, hace que o hay oportunidad de negocio o no hay empresa que apueste por este transporte. Sí que es verdad que en el caso del Estado español nos quedan empresas públicas que gestionan el transporte, y ahí puede haber opciones de contención del gasto y ahí puede haber opciones de bonificación de algún tipo de billetes en función de la situación de cada cual. Bueno, al final es frenar la privatización del transporte, pero sí que hay otros lugares donde está absolutamente liberalizado y donde moverse desde el lugar de residencia hasta el empleo, por ejemplo, pasa a ser un gasto importante al final de cada mes, ¿no?
Perdona por paréntesis. Una, cuando veía Cartas a Nora, da igual de quién, cómo, veía aquella mujer boliviana, pues, se levantaba, ¿no?, en el suelo, pillaba un tren de cercanías, un autobús, un metro, para ir a unos lugares, y a la inversa por la noche, ¿no? 6 billetes. Es tiempo, es dinero, o sea, no da para más el día.
En la realidad, las personas, no sé, si te das una vuelta por aquí, por Barcelona, y entras en alguna cafetería o en algún horno de estos que venden pan, pero a la vez también tienen degustación y cafetería y tal, las personas que verás trabajando allí normalmente son personas de origen extranjero racializadas, latinoamericanas. Normalmente son personas que tienen unos salarios muy, muy bajos y sus lugares de residencia son... Hay dos opciones. O tienen toda esta trayectoria de varios billetes para llegar hasta la ciudad cada día con un gasto de tiempo brutal, o están viviendo en condiciones de hacinamiento. O están viviendo pues toda la familia en una habitación, en un piso compartido con dos familias más.
¿Estamos hablando de pisos pequeños?
Pisos de 60-65 metros cuadrados, que aquí en esta ciudad, a precio de mercado en alquiler, estarían alrededor de los 900 euros al mes, con tres habitaciones, donde viven tres familias. Y es la única forma de poder estar cerca del lugar de trabajo y a la vez tener una vivienda pues donde poder desarrollar un poquito la vida cotidiana, que los niños estén escolarizados en la ciudad y bueno. Y son nuestros vecinos y vecinas. Y están sacrificándolo todo para poder tener un empleo en el que están explotadas, muy explotadas, ofreciendo servicios a la gente de paso, a la gente que vive en la ciudad. Y así muchos otros empleos, así muchos otros, no solamente la gente que está de cara al público. Todo el personal de... ¿Cómo puede sobrevivir el personal de limpieza de todas las oficinas que hay en esta ciudad con los salarios que se pagan? ¿Cómo se sobrevive en esta ciudad? Pues solo hay dos opciones: o vivir en condiciones de vivienda precaria, o vivir muy lejos de donde trabajas, con todo lo que esto implica para el tejido comunitario. ¿Qué tipo de vida de vecindario están haciendo estas familias? ¿Cómo pueden echar raíces en un vecindario? ¿Cómo se pueden sentir parte de la ciudad? ¿Con quién? ¿Quiénes son sus amistades? Cuando llevan a los críos al colegio, pueden quedarse en el patio de la escuela hablando con otras familias, pueden ir a buscar a los chavales a la escuela, tienen que mandar siempre a un familiar o al chaval mayor de la familia. O sea, son situaciones muy muy críticas.
Situaciones críticas, y una que viene de un congreso de Ecologistas en Acción, que se quedó medio perpleja, porque de repente también la ecología política se plantea la importancia de poner en el centro ni más ni menos que la desigualdad. Y en un congreso, que no en una asamblea o plenaria anual, sino ya en todo un congreso, se plantean que la ecología política no puede tirar adelante a expensas o al margen del hecho de la desigualdad. O sea, a mí me llamó la atención. Son mis amigas, comparto con ellas cantidad de cosas, pero me llamó la atención satisfactoriamente por lo que implica de mirada. O sea, ¿cómo percibes que esta situación de la desigualdad en una Barcelona con esta marca tan potente que tiene, ¿no?
La desigualdad es la destrucción de la política cotidiana. Estamos yendo hacia ciudades polarizadas en las que la participación social está solo pensada para élites. Es la élite que se puede permitir el lujo de dedicar un tiempo limitado al empleo asalariado y de vivir en unos espacios más o menos aceptables, la que puede desarrollar su vida cívica, asociativa, su participación social. Todas estas personas en situaciones tan precarias, todos estos vecinos y vecinas que cada vez están peor, y todos los que nos vemos cada vez más cerca de la expulsión de la ciudad, de tener que irnos, lo tenemos realmente complicado. Entonces la ciudad se pliega a los intereses de la élite. En ciudades donde solo son las élites las que deciden, las que tienen esta capacidad, las decisiones que se toman están absolutamente sesgadas, y luego nos sorprendemos de que la hegemonía ideológica permita cuestiones como hostigar y perseguir a través de ordenanzas el comportamiento de personas empobrecidas, y en cambio haya comportamientos equiparables en personas que no son empobrecidas y que nadie les dice nada.
Barcelona fue pionera en aquella normativa del tripartito famosa.
Sí, la famosa ordenanza de civismo, ordenanza de convivencia, que ahora se está trabajando por por cambiar, pero que necesita de un consenso entre las fuerzas políticas de la ciudad y no solamente entre de la fuerza gobernante, que por lo tanto está ahí en plena batalla política. Pero una ordenanza tan absurda que permite penar el consumo de bebida en la calle siempre y cuando estés en un espacio no privatizado, porque en una terraza uno pagando puede beber hasta reventar, pero en cambio si al lado en un banco hay una persona sin techo que está bebiendo, va a recibir multa de seguro o va a recibir el hostigamiento de las fuerzas de seguridad. Y estas son decisiones que vienen claramente marcadas por el hecho de que hay una élite que toma las decisiones y que fuerza estas decisiones.
Y que parece que tiene más fuerza que el conjunto del resto de la sociedad, ¿no?
Pero es que además cada vez tendrá más fuerza. La desigualdad lo que potencia es eso, que cada vez tendrá más fuerza. En una ciudad polarizada, la ciudad se acabará diseñando para estas élites, porque no habrá la contención de las personas con capacidad de participación, pero humildes, o de origen humilde, con medios humildes, que puedan poner un poco de transversalidad a las decisiones políticas.
Pero con hablar contigo, Albert Sales, a mí me viene al coco rápidamente decir, bueno, pero que tan mal lo hacemos. O sea, tenemos tanta incapacidad de mostrar esta desigualdad, pregunto, ¿no? Y me sitúo dentro de ello.
Yo creo que llevamos décadas en las que la potencia ideológica del neoliberalismo nos ha dejado sin argumentos y que tenemos que reconstruirlos, y estamos en ello. Y ahí sí que hay esperanzas, claro que estamos en ello. Y por otra parte, también pienso que nos hemos obsesionado muchas veces en dar una alternativa. Y no es cuestión de dar una alternativa, es una cuestión de dar alternativas. Desde lo cotidiano, desde recuperar los lazos, el vínculo social, la emocionalidad. Y tenemos que trabajar estas alternativas en genérico. Alternativas comunitarias al tema de la vivienda, alternativas comunitarias al sostenimiento de las familias, al acceso a la alimentación, al acceso a la energía. Ir luchando para trenzar, para conectar todas estas alternativas, pero no con la esperanza de generar un mundo alternativo, sino en el mundo en el que estamos, ir desarrollando estas luchas, ir sintiéndonos también, aunque vivamos fracasos, aunque vivamos con la limitación de saber que en el mundo en el que vivimos no estamos solucionando ni revolucionándolo todo, al menos que estos cambios nos vayan dando energía para seguir luchando. Y después de todo esto, elaborar discurso. No es solo hacer, es también cómo explicamos lo que hemos hecho.
Bueno, la última parte la vamos a trabajar con esto, o sea, pero te tengo una preparada que me impresionó. Cuando digo una preparada, compartir. Congreso de Ecologistas, reflexión sobre desigualdad, datos, ¿no? En este caso, Walter Suelta, un hombre que lleva años analizando la pobreza, la exclusión, IOE. Bueno, ya en Madrid, en menos de 8 años, hay una diferencia de esperanza de vida entre el barrio de Vallecas y Salamanca de 10 años. ¿Esto lo detectáis aquí también, en Barcelona?
Sí, lo que pasa es que precisamente la esperanza de vida, hemos tenido unos debates bizantinos sobre si se estaba midiendo bien o no se estaba midiendo bien, así que tengo serios problemas para saber si el indicador es bueno o no. Que se ha disparado la desigualdad y que, por ejemplo, en los indicadores de salud son claramente, nos indican claramente que hay más desigualdades que hace 10 años, eso sí, es evidente. Hay un indicador, por ejemplo, que a mí me parece muy sorprendente, o muy sorprendente, no muy ilustrativo de lo que está pasando. Hicimos una encuesta en 2014 de condiciones de vida de la infancia en la ciudad y resulta que si segmentamos los barrios de la ciudad de Barcelona entre barrios de renta alta, barrios de renta media, barrios de renta baja, en los de renta alta la obesidad infantil no pasa del 4%, en los de renta media está alrededor del 7% y en los de renta baja alrededor del 16%. La cual se demuestra que no es un problema de acceso a la alimentación, sino de acceso a la buena alimentación.
A los nutrientes, ¿no? Exacto. Que le gustáis a Álvaro de decir, ¿no?
Y después la parte de carga psicológica, ¿no? Que es para una familia, pues, estar trabajando en el mercado laboral 12 horas diarias y luego enfrentarse a alimentar a los niños de forma saludable, con hábitos y tal. Pues la gente compra comida preparada, la gente compra productos hiperprocesados. Y sí, estas son las desigualdades que se están disparando. Y son desigualdades que son un reflejo de cómo funciona nuestra sociedad a nivel global, ¿no? Las ciudades son las ciudades globales son el banco de experimentación.
¿El Besos está mejor o peor últimamente?
Los indicadores dicen que va mejor. Yo aquí en Barcelona soy escéptico con el tema de los indicadores, o soy un poco crítico porque veremos si el Besos de dentro de unos años está mejor. Porque yo apuesto a que sí, a que va a estar mucho mejor. Pero va a estar mucho mejor porque gente, y ahí me gente como yo, que no se podrá permitir estar en su barrio, pero que querrá permanecer en la ciudad,
igual
se irá al Besós. Con lo cual, las personas de rentas más bajas del Besós se irán todavía más lejos.
Ya no irán ni a las lonjas, se irán a otros pueblos.
Exacto, la gentrificación que está afectaba al principio las zonas más turísticas, las zonas más de moda, después se extiende a otros barrios como San Antoni, como el mismo barrio de Sants, se va extendiendo. Y las personas expulsadas de estos barrios tienen que ir a algún lado. Y se van o a municipios de la corona metropolitana o a la zona de Sos.
Pues más música, que es importante, ¿no? Hay que saber bailar en los cambios. Y volvemos.
Y pasan los pobres, sí, pasan los pobres.
Dicen pensando con tonos oscuros que la vida muerde, que da asco el mundo. Y que hay que joderse con tantos apuros.
Del norte y el sur.
Tamborileando enseñan el culo. Uno frágil, seco. Otro gordo y duro.
Los pobres no mascan esa geometría de Aquiles chanchullo.
Los marcados naipe. El torrente sucio.
Los pobres no saben exprimir la vaca del tío peculio. Joder con los pobres,
los pobres, los pobres.
Vaya con los pobres.
Lo nuestro muy chungo, me cuenta Juan Pobre con gestos añudos.
Si yo fuera rico, sería el más chulo que tose y escupe fumando su puro.
Juan Pobre me mira con cara de bruto para aborrecer con la envidia del pobre.
Charco de mal gusto. Donde ranas croan, copulan y saltan y sigue el asunto.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Vaya con los pobres. Los pobres son pobres porque los bolsillos los tienen oscuros. Sin el tintineo de los putos duros. Joder con los pobres.
No bueno que el pobre sea inoportuno hablando de pobres y ricos. Lo poco y lo mucho. Por si se le pone cabeza de fuego, corazón oscuro. E intenta comer en el mismo plato de los que manejan las ubres del mundo.
Vaya con los pobres.
Los pobres, los pobres.
Joder con los pobres.
Hambriento conjunto con su musiquilla, su pan y su fútbol.
Vaya con los pobres.
Vaya con los pobres.
Joder con los pobres.
Vaya con su gusto.
Vaya con los pobres.
Y con su disgusto.
Joder con los pobres.
Son mentes de Esparto. Dice algún Saturno chupando sustancia. Dios lo enhebra todo. Dios es grande y sabio y va lo seguro. Por eso en el mundo no falta de nada, ni siquiera pobres.
Fíjate qué lujo.
Ni siquiera pobres.
Vaya con los pobres.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Los pobres, los pobres.
Vaya con los pobres.
Los pobres, los pobres.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Vaya con los pobres.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Los pobres, los pobres.
Vaya con los pobres.
Los pobres, los pobres.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Volvemos con una preocupación que las gentes de Baladre tenemos muy grandota. Una de ellas se llama la salud llamada mental. Cada vez en nuestros barrios ya el mismo Estado no tiene vergüenza, ¿no? Entonces te sueltas y de un día para otro en colegios psicólogos, las farmacéuticas, casi el 50%, el 47% de la población del Estado español tiene episodios de depresión y genera dependencias en ansiedad. ¿Y si lo trasladamos a los espacios de no vida, que le llamamos nosotras, de nuestros territorios, ¿no? Estamos hablando de mujeres que llegan en su totalidad 67%. Eso es una barbaridad. Depresión. En una sociedad de individualidad, esto es una locura, ¿no?
Es que lo que está enfermo no son las personas, lo que está enfermo es el sistema, la organización social. ¿Cómo no caer en una depresión cuando una tiene a sus espaldas dos criaturas y está trabajando en la limpieza 10 horas diarias? Y encima con la amenaza de no poder pagar las necesidades básicas. ¿Cómo no caer en una depresión? Es que el problema no es de salud mental, es de condicionantes sociales de la salud. Y los condicionantes sociales nos lo están poniendo muy complicado. La resiliencia de las personas tiene un límite y la estamos poniendo el límite. A mí lo que me preocupa es que con toda esta historia de la recuperación de los macroindicadores económicos, lo que no estamos teniendo en cuenta es que generar empleo a toda costa nos lleva a esto, precisamente, a empeorar esta situación. Yo no tengo ninguna duda de que entre los estratos más humildes o con menos ingresos, lo que nos vamos a encontrar es un empeoramiento de la salud mental. La crisis tuvo un impacto sobre la salud mental y las fragilidades emocionales de las personas, pero lo que viene después tendrá un impacto mucho más grande. Casi es mejor tener unos ingresos de una prestación y estar luchando en el día a día con cierto apoyo social y comunitario, tener un poco de tiempo para desarrollar estas capacidades sociales, que todo tu tiempo esté destinado a conseguir unos mínimos ingresos a través de un empleo asalariado de explotación extrema, ¿no?
Y ahora viene el señor de la Crece, Florentino Pérez, parece que es el no va más, el colega, y utiliza la marca del fútbol, utiliza la marca de Madrid, utiliza muchas marcas, pero sobre todo tiene capacidad de sacar beneficio del empobrecimiento de los sectores en situación de mayor carencia. Eso es Crece.
Por supuesto, es un negocio de gestión de gestión de servicios varios, y entre ellos gana concursos para gestionar equipamientos públicos de atención a personas en situación de pobreza. Y es una cuestión difícil de explicar, porque algunas veces preguntan, bueno, pero entonces, ¿cómo puede ser que esta gente gane el concurso público para por ejemplo gestionar un albergue para personas sin techo en Barcelona? Y la respuesta es porque hay una directiva europea de contratación, y esa directiva tiene una transposición en forma de ley de contratación pública.
Claro, hablamos de la Unión Europea y el paraguas de marco legal.
Claro, claro. En cuanto se licita un contrato, se pone en marcha un equipamiento municipal, hacen falta trabajadores y hace falta gente que lo gestione, ¿no? Y hay unas restricciones. No se puede crecer indefinidamente en funcionariado, no se puede crecer indefinidamente en trabajadores y trabajadoras directamente contratados por el erario público, y eso también es un marco legal, y con el señor Montoro todavía es más complicado, con lo cual hay que licitar, ¿no? Hay que necesitas un gestor, y para gestionar se puede presentar cualquier empresa de la Unión Europea.
Pues se supone que son concursos que se parte de una situación hipotética de igualdad. Exacto. Tú vas por la calle un día y coges, entras y presentas y dices, mira, yo lo llevo, ¿no?
La cuestión es que para formular un proyecto, para presentarte a estos concursos, necesitas una serie de solvencias, ¿no? A partir de esta ley de contrataciones, tú puedes dar más peso a la solvencia técnica o a la solvencia económica, pero al final hay una serie de criterios. Por no entrar a cuestiones de derecho administrativo que aburrirían a cualquiera, la cuestión es, ¿quién tiene capacidad de contratar a gente, a gabinetes que hagan los mejores proyectos? ¿Quién tiene capacidad después para gestionar los proyectos de manera que se ajusten al contrato y que además genere el máximo beneficio posible? Las grandes empresas como Clece.
O viene la Caixa y dice, mira, no te lo gastes en publicidad, sé más inteligente que alguno. Sabemos cómo fue, mejor desarrolla obras, generan exenciones, tienes prestigio y consolida red y dependencias, ¿no? Y ahora nos encontramos que una entidad financiera, un banco, es quien mantiene cheques, servicios y dinámicas cotidianas hacia la gente que no tiene recursos.
Sí, 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 la Fundación La Caixa es uno de los máximos capitales a disposición de obra social en Cataluña, con diferencia, y ponen mucho dinero, ya sea para investigación social o para intervención social. ponen muchísimo dinero. Pero es la propia dinámica de gobernabilidad neoliberal de nuestras ciudades. Ya no es tanto el tema de la publicidad, es que, o de darse notoriedad, es que es la forma de funcionar, es el ADN de estas instituciones. Ya en su momento nacieron así y ahora ya en su momento las cajas de ahorros debían tener una respuesta social, un impacto social. Hoy, ya privatizadas y convertidas en bancos, este impacto social les va muy bien, les viene perfecto para justificar su propia existencia.
Claro, esto nace aquello del verano del 2011, que dicen, primero la deuda, cambiamos la constitución y ya está. Pero esto nos lleva a reflexionar una de dos, porque todo el rato hablamos Unión Europea, marco legal, leyes, pero ¿qué son, divinas las leyes? ¿Cómo poder articular procesos que cuestionan, desobedezcan, desborden, abren grietas?
Claro, aquí a todos nos viene a la cabeza la palabra desobediencia. Pero la desobediencia tiene repercusiones y hay que calcularlas muy bien, las repercusiones de la desobediencia. Y la desobediencia, cuando se hace desde las instituciones, también tiene repercusiones. Lo que creo que debemos entender es que entrar en las instituciones no es asaltar el poder. El poder es mucho más complejo. Y desde esta reflexión de que poner un pie en las instituciones, seguir luchando en la calle, en lo comunitario, y seguir manteniendo, ir tejiendo alianzas, es básico, debemos de repensar el poder. Había quien pensaba, y yo lo digo desde mi participación en un proyecto político aquí en Barcelona, había quien pensaba que conseguir una alcaldía como la de la ciudad de Barcelona era hacerse con el poder. No es hacerse con el poder. El poder es mucho más complejo, mucho más difuso. Pero tiene posibilidades, claro que tiene posibilidades. Y claro que se transforman cosas. Con un coste personal bastante, bastante duro para las personas de movimientos sociales que ven aflorar todas sus contradicciones. Pero es que somos contradictorios, es que, pues bueno, de las contradicciones sacaremos aprendizajes.
Estamos en Sants, cerca de Sants. Una recuerda años 90 primeros, gente joven de la universidad, flipaba con lo comunitario y creía que había que transformar la realidad a través del tejido comunitario vecinal, con una historieta que le habían contado de los años 80 del movimiento vecinal, algunas del 70... Pero claro, es que solo se han quedado gente universitaria en el activismo social. Esto es un temazo, ¿no?
Sí, sí, es un temazo, sí, es el temazo. Es la cuestión de cómo hemos caído desde la izquierda ilustrada en las trampas de la estigmatización de la clase trabajadora. Y cómo hemos llegado a mirar por encima del hombro a lo que consideramos chonis y canis, ¿no? Y chavales de polígono, que no entienden nada, que votan conservador, que son machistas, que son racistas. Y cómo nos hemos distanciado. Nos hemos distanciado de esta, pues mira, en el caso de Cataluña, yo creo que nos hemos distanciado de la Cataluña charnega, de la Cataluña obrera, de la Cataluña de barrio, de polígono, de periferia. Y creo que son alianzas que se tienen que reconstruir y que lo comunitario pasa por eso, por el mestizaje y por la comprensión de estos fenómenos, la comprensión del por qué se generan dinámicas de rechazo al extranjero al que acaba de llegar y de cómo podemos reconstruir estas alianzas. Yo creo que tenemos ejemplos muy muy interesantes en Barcelona, por ejemplo en los movimientos sociales de Nou Barris. Los movimientos sociales de Nou Barris son un ejemplo de incorporación de este mestizaje, de lucha contra el racismo desde una perspectiva de clase trabajadora, de clases que saben lo que es luchar por su vecindario, ¿no? Y ahí hay unos aprendizajes muy importantes de esta izquierda ilustrada entre la que me cuento, o sea, como privilegiado que a pesar de venir de una familia relativamente humilde, ha ido a la universidad, se ha formado y he tenido la oportunidad de leer muchísimo y bla, bla, bla. Sí, pero lo que no podemos seguir es encendiendo el televisor y cuando vemos Telecinco pensar que eso, que la gente que ve eso no entiende el mundo, ¿no? No, es que no lo entiende como nosotros y quizá nos debemos acercar a su comprensión del mundo.
Claro, porque lo de la palabrota comunidad, que también ahora se consume mucho, no es una suma de intervenciones, acciones, lo digo todo con mucha ironía, en un territorio concreto que carece de casi todo y hay no vida, sino es entablar relación humana, ¿no? Con lo que significa la relación humana, desigual, una te motiva más, pero hay que estar.
Sí, en su momento se plantearon los planes comunitarios y las actuaciones comunitarias como prácticamente colocar a un profesional que intentara hacer red y que intentara entender de qué iba el barrio, identificar los liderazgos y hacerlos participar en la institución política. Y eso no es.
Que en la práctica, en 30 años, lo que hemos visto es cómo meter en los partidos de turno a la gente más significativa que pudo venir de ahí, que ahora ya ni siquiera es necesario, ya pactan, ¿no?, los votos, ¿no? Una que ve muchos barrios periféricos y me han parido ahí, ves cómo pactan con, bueno, el jerifalte de la comunidad musulmana, el africana de tal o cual país, o de la comunidad gitana, negocian por arriba e influyen en todo el conjunto de las de abajo, ¿no?
Sí, es una concepción, yo no soy muy conspiracionista y no, pienso que es una cuestión espontánea, es prácticamente surgido de forma espontánea. Con pocos recursos y con una voluntad muy profesionalizadora, lo que ha acabado ocurriendo es que el profesional que se encuentra al mando de un plan comunitario de estos, por economía del tiempo, con quien acaba pactando es con los cuatro liderazgos visibles. Y después también colocar élites más intelectuales que no son del barrio, que no viven en el barrio, a intervenir en el barrio es lo que conlleva.
Por terminar, ¿qué es esto de la participación con tanta desigualdad y tanto desconocimiento? Realmente, la gente honesta, que hay muchísima, ¿cómo no paran a pensar participaciones en el Madrid actual? No quiero entrar en Barcelona, que lo conozco menos, donde a veces en un territorio de 200.000 participan 200. ¿Cuál es esta obsesión? ¿A qué responde esto?
Yo creo que sí, que hay una parte de las personas movilizadas políticamente que antes estaban en lo comunitario y que ahora han hecho el paso a las instituciones, que lo que quieren es arrastrar como sea a la gente a participar. Y el problema es que una llamada a la participación no es convertirlo en participación efectiva. Tiene que haber algo debajo.
Un estímulo respuesta es proceso.
Claro. Y el proceso requerirá mucho tiempo. Y creo que sí, que poner las herramientas ahí es esencial, pero que tenemos que confiar en el proceso y darle continuidad. Si no, la participación acaba siendo también una participación de élites, de quien puede permitirse la participación, o de quien está muy enfadado, que también esa es la otra visión. Puedes estar tan rematadamente enfadado que aunque no tengas tiempo, busques la forma de participar, ¿no? Pero eso no es participar, eso es protestar.
Albert, con esto ya nos quedamos. Una hora, un gustazo. Albert Sales, Vagos y Maleantes. Que busquen por ahí, ¿verdad? Que indaguen.
Sí, es una página web sobre la... Bueno, hemos ido escribiendo durante mucho tiempo sobre la estigmatización de la pobreza y la estigmatización de quienes la sufren, ¿no?
Bueno, pues un gustazo y un beso, niño.
Muchas gracias.
A Jul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.